llegamos al final de nuestra campaña. Ya 8 semanas han pasado y ha sido una bendición, ¿verdad? Los que han podido participar de los grupos, los que han podido participar de los estudios. Y la pregunta es en esta noche, ¿cuántos quieren continuar creciendo? Qué bueno, yo creo que esa es una buena respuesta. Y es una pregunta que yo voy a responder otra vez al terminar este mensaje. Cuando uno va a emprender un viaje de carro, nosotros escogemos el GPS porque necesitamos tener seguridad de que vamos a llegar a nuestro destino. Antes yo creo que era un poquito más difícil, las personas tenían que navegar con su mapa de papel, pero hoy tenemos la bendición del GPS y ahora lo tenemos dentro del celular, así que es más fácil todavía para poder ayudarnos. Pero por otro lado también nosotros tenemos que verificar el hecho de tener combustible en el tanque, porque muchas veces aunque tenemos la dirección correcta y tenemos la ruta adecuada para llegar a nuestro destino, no tenemos el combustible para llegar y puede ser que nos quedemos a mitad del camino. Así que es muy importante verificar de que nosotros hemos echado el combustible, abastecido suficientemente el tanque de combustible. Y en la vida cristiana es la misma cosa. Hacer una pregunta, cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, también debemos hacernos esta pregunta: ¿será que sabemos a dónde debemos llegar en la vida cristiana? ¿Será que cada persona cuando entrega su corazón a Cristo sabe a dónde debe llegar? A veces nosotros tenemos un conocimiento limitado de lo que la salvación implica, o a veces simplemente vivimos algunos aspectos y descuidamos otros aspectos, a veces por desconocimiento. Pero es bueno que nosotros podamos entender qué implica seguir a Cristo, cuál es el propósito cuando nosotros venimos delante del Señor, cuál es la misión que tiene la iglesia cuando venimos a ser parte de la iglesia de Jesús, cuál es la misión que nosotros tenemos, cuáles son las cosas que debemos seguir. Y parece esto una lucha, ¿verdad?, constante. Las personas están dispuestas a acatar o escuchan al Jesús Salvador, al Jesús que me salva, al Jesús que me libra del infierno, al Jesús que perdona mis pecados, al Jesús que me da la posibilidad de ser llamado Hijo de Dios. Y estas son cosas instantáneas que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero muchas veces no estamos dispuestos a renunciar a lo que el Señor pide de nosotros. Muchas veces cuando se trata de nosotros obedecer al Señor incondicionalmente, y esa obediencia implica ir en contra de nuestros propios gustos, de nuestros propios planes, pues tal vez ahí ya la cosa comienza a cambiar. Y en una entrevista realizada a algunos cristianos aquí en los Estados Unidos, se les hizo esta pregunta: ¿cuál era la meta en sus vidas? A esos cristianos se les preguntó cuál era la meta en sus vidas. Y cada 10 personas entrevistadas, 8 respondían que la meta de sus vidas era formar una familia, era realizarse como profesionales y era tener un buen salario, un buen sueldo. Y todas estas son cosas legítimas, son metas legítimas. Pero para un cristiano yo creo que no debe ser la única meta y no debe ser el único propósito. Y de esas 10 personas entrevistadas, 2 respondieron ser buenos cristianos. Y ahí se quedó la respuesta. Una respuesta que puede ser también un poco ambigua, puede ser una respuesta no tan clara. Ninguno de estas personas entrevistadas dijo que su meta en la vida era ser un seguidor comprometido de Jesucristo. Y no solo ser un seguidor comprometido de Jesucristo, sino también de hacer discípulos a otras personas que están a su alrededor. Y yo quiero hacerles 2 preguntas más. Y la primera de ellas es importante que usted pueda responder con sinceridad. Y yo voy a pedir que usted levante la mano si usted concuerda positivamente. Si no, ni tiene que levantar, ¿verdad? ¿Puedes decir con sinceridad que eres un verdadero discípulo de Jesús? ¿Puede levantar la mano? Ok. Y la segunda pregunta es: ¿puedes decir con sinceridad en esta noche que estás convencido de que eres un verdadero cristiano. ¿Cuántos creen que son cristianos verdaderos aquí en esta noche? Ok, muy bien. Es interesante porque la primera pregunta solo vi tres manos que se levantaron. En la segunda casi todos levantaron la mano. Y es interesante porque esta pregunta fue hecha por un profesor de teología en un seminario en California. Y él dijo, es interesante que las respuestas son semejantes, son las mismas. Las reacciones a esta respuesta es semejante. Porque las personas tienen una conciencia clara de que son cristianos. Sin embargo, ellos disocian, separan el hecho de cristianismo con discipulado. Y el hecho de ser cristiano implica también en un discipulado. Porque no es suficiente predicar el evangelio y esperar que la persona entregue su corazón a Jesús. Hay algo más, ese es el principio del camino. Cuando una persona decide caminar por Cristo, entregar su corazón a Él, reconocerle como Señor y Salvador, eso es un paso importantísimo. Y eso es parte de la tarea que nosotros tenemos, anunciar a Cristo, anunciar el plan de salvación, el evangelio que salva a las personas, y que ellas puedan responder a este plan redentor del Señor. Y a nosotros nos alegra cuando las personas dicen, sí, yo he recibido al Señor Jesús, yo entrego mi corazón a Jesús. A nosotros nos alegra cuando las personas vienen a las aguas del bautismo como un testimonio público de lo que ha acontecido en su corazón, como tuvimos hoy por la mañana. Pero ese es el principio de la vida cristiana. Hay algo más que el Señor quiere hacer. Hay una misión más. Hay un papel que el Señor delega a la iglesia y que no culmina con el hecho de que alguien entregue su corazón a Cristo. Continúa, y ese algo se llama discipulado. Y esa es la meta que el Señor nos da. Y por eso, como vimos en la respuesta, muchas veces nosotros tenemos un concepto un poco separado de que cristianismo tiene que ver precisamente con discipulado. El hecho de yo ser cristiano implica en que yo también soy un discípulo. Y eso es muy importante. Entonces vemos esa realidad. Cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que se espera de todas las personas que aceptan a Jesús como su Salvador. Pero en la práctica, eso no es necesariamente lo que acontece. Aunque tenemos conciencia de que nuestros pecados han sido perdonados, que pasaremos la eternidad con Dios, que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, no siempre vivimos un estilo de vida donde nos negamos a nosotros mismos, donde estamos dispuestos a someternos incondicional al Señor, donde estamos dispuestos a aprender de Jesús todos los días, donde estamos dispuestos a ser alumnos de Jesús, a ser seguidores, a ser aprendices, no solamente de lo que Jesús decía, sino de lo que Jesús hacía. Ese realmente es el cristianismo práctico. Y hemos reducido muchas veces la vida cristiana a solo obtener de ella los beneficios. Pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo para decirle sí a Jesús como nuestro Señor. Y Jesús definió claramente, hermanos, cuál era la misión de nosotros como iglesia. Y Él lo dejó en la Gran Comisión. Y es lo que vamos a compartir en esta noche. En el contexto de la resurrección de Jesús, cuando Jesús resucita, y antes de partir al cielo, de ascender, Él reúne a sus discípulos en un monte, no se especifica cuál, pero Él reúne a sus discípulos y allí Él le da algunas instrucciones. Y esas instrucciones son importantes, porque en estas instrucciones el Señor Jesús pasa a sus discípulos algunos preceptos, algunos puntos, algunos aspectos importantes que ellos deberían cumplir para continuar la misión que Jesús inició. Y eso lo encontramos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, en adelante. Y dice así, Mateo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos ante tu palabra y es un gran privilegio saber que tú nos hablas a través de ella. Queremos pedirte, Señor, que tú ministres a nuestros corazones y nos des claridad para entender la misión que tenemos como iglesia, y que nos desafíes, Señor, a obedecerte incondicionalmente, a comprometernos, Señor, con tus palabras, con tu pedido, y que podamos, Señor, obedecerte incondicionalmente, siendo discípulos y también, Señor, formando a otros para que como nosotros puedan también seguirte, y que eso, Señor, pueda continuar aconteciendo con otros. Bendícenos, Señor, como iglesia, y que esta palabra marque profundamente nuestros corazones. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas cosas que quiero compartir a partir de esta gran comisión. Se ha predicado muchísimo, es un texto muy conocido, pero hay tres cosas que yo quiero hablar con ustedes, y voy a enfatizar la última de ellas. En primer lugar, cuando nosotros vemos la gran comisión, ese llamado que el Señor hace a su iglesia a ser discípulos, percibimos algunas cosas. En primer lugar, que necesitamos de Jesús. Este es el punto de partida. Sin Jesús, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos de la obra de Cristo. Por eso es que se habla de el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo es una confirmación, ¿verdad?, de lo que ha acontecido en nuestro corazón. Precisamente cuando vamos a las aguas del bautismo, como testimonio público, nosotros estamos declarando al mundo lo que Cristo hizo por nosotros, que murió por nuestros pecados, y que hoy nosotros estamos rindiéndonos a Cristo, y que estamos también muriendo a nuestros pecados y resucitando a una nueva vida donde Jesucristo es Señor. La obra de Cristo es suficientemente completa para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para otorgarnos la eternidad con Dios, para darnos el derecho de ser sus hijos. Eso es algo que lo tenemos instantáneamente, no es un proceso. Desde el momento en que Jesús entra en nuestro corazón, nosotros podemos disfrutar instantáneamente de esa realidad. Pero también necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos de sus enseñanzas. Cuando nosotros venimos al Señor, necesitamos de un patrón, de un estándar, ¿verdad?, para vivir, y ese estándar es la palabra del Señor, esa referencia, esa medida con la cual nosotros debemos evaluarnos. Está en la palabra del Señor, está en lo que Jesús dijo, está en lo que el Señor enseñó. No está en la filosofía del mundo, no está en los valores que nos enseñaron en nuestra familia, está en lo que la Biblia dice. La respuesta para cada cristiano delante de cada desafío debe ser: ¿qué dice el Señor Jesús al respecto de esto? ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto de esto? Y basado en esto, entonces evaluar si realmente nuestra decisión glorifica al Señor o no, si realmente estamos dispuestos a obedecer al Señor o no. Entonces necesitamos de Cristo de forma completa, necesitamos de su obra, necesitamos de su palabra. Y por eso vemos todo esto implicado en el bautismo, y vemos todo esto implicado en la enseñanza a sus discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado a que guarden. Es importante que ustedes puedan compartir esta realidad, y esa base, esa enseñanza está aquí. Está en la palabra del Señor, está en el modelo que Jesús nos ha dejado. Segundo lugar, nosotros necesitamos del poder de Jesús, necesitamos de la autoridad de Jesús. Y esto nos habla en dos sentidos. En primer lugar, el Señor Jesús declara que Él tiene poder. Toda autoridad me es dada. Él lo deja bien claro, y no quiere decir que le es dada a partir de ese momento. Jesús siempre lo tuvo, y aun cuando Jesús está allí y ahora experimentando la victoria sobre la muerte, porque Él venció, nosotros vemos que Él simplemente lo que hace es reafirmar el poder que Él ya había declarado en otros momentos, como lo declaró, por ejemplo, en versículos anteriores en el libro de Mateo, cuando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El propio Jesús decía: yo tengo toda autoridad, yo tengo todo el poder, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nosotros vemos varios testimonios en varias cartas también paulinas, donde se habla y se declara de todo el poder y toda la autoridad. Y este Jesús, que ahora en este momento está hablando de que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, es el que nos está comisionando, es el que nos está llamando. Y esto nos deja a nosotros dos perspectivas. En primer lugar, que nosotros debemos responder al Señorío, porque el que tiene todo el poder y el que tiene toda la autoridad es el que nos está diciendo: es importante ir y hacer discípulos. Yo estoy delegando en ustedes esta tarea y cabe a nosotros obedecer. Pero en segundo lugar, es importante entender que el que tiene todo el poder es el que nos está llamando, porque Él está dispuesto a darnos de su poder y de su autoridad. Hoy nosotros entendemos, y a través de la campaña, el primer paso fue este: entender que nosotros no somos dioses, entender que nosotros no tenemos el control de nuestra vida, de entender que no tenemos el control de nuestras circunstancias. Y aun cuando el pecado nos lleva, nos impulsa a intentar ser nuestros propios dioses, entendemos que solamente podemos algo en el Señor. Y el apóstol Pablo lo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda fortaleza, toda victoria, todo servicio solamente es posible en el poder del Señor. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Cristo. Por eso es que nosotros servimos en el nombre de Cristo. Por eso es que nosotros vivimos nuestra vida en el nombre de Cristo. Es a través de ese nombre. Y eso tiene que ser algo bien claro para nosotros. Pero en tercer lugar, nosotros necesitamos entender que el cuerpo de Cristo es el lugar, es la comunidad de fe que Dios utiliza para que esta comisión pueda ser llevada en práctica, para que esta comisión pueda ser obedecida, sea cumplida. Y cuando nosotros leemos las palabras que el Señor habla, Él dice lo siguiente: id y haced discípulos. Muchas personas han hecho el énfasis en el id, pero en el original griego el verbo principal aquí es haced discípulos. Por tanto, el id, el bautizar y el enseñar están subordinados al verbo principal, que es haced discípulos. El punto central de esta realidad aquí es el discipulado. El ir, el bautizar y el enseñar tienen que estar subordinados a ese propósito. Yo estoy produciendo, formando, forjando un discípulo. Y eso es importante. Y la pregunta es: ¿quién es el que realiza esta tarea? Bueno, en aquel entonces Jesús estaba hablando precisamente con sus discípulos. Y hoy nosotros, como continuadores de esta misión, somos discípulos de Jesús y también nos es delegada a nosotros esta comisión. Cada miembro del cuerpo de Cristo es responsable por obedecer las palabras de Jesús. Cada miembro del cuerpo de Cristo es responsable con no solo predicar el Evangelio, sino llevar a cada persona a la cual el Evangelio llega, llevarlo a un proceso de crecimiento hasta que sea lo suficientemente maduro y pueda caminar por sí solo. Eso es una responsabilidad de cada cristiano. Muchas veces tenemos una visión inadecuada de lo que es iglesia. Muchas veces pensamos que iglesia es el templo. Muchas veces pensamos que iglesia es el culto. Muchas veces pensamos que iglesia es servir en algún programa o ministerio. Y todo eso forma parte de la vida de la iglesia. Pero tenemos que entender que la iglesia es una comunidad de discipulado. Es una comunidad donde personas que no conocen a Cristo alcanzan a Cristo. Y una vez que alcanzan a Cristo, ahora ellas son cuidadas en un proceso intencional para crecer en Cristo Jesús. Amén. El hecho es que hay muchas personas que pasan años dentro de una congregación y aunque participan de los cultos, aunque participan de programas, muchas veces ellos continúan estando bebés espirituales. Ellos continúan siendo bebés espirituales. Ellos no han madurado. Y la pregunta es, ¿por qué es que acontece esto? El simple hecho es que no han sido discipulados. Ellos no han pasado por un proceso donde han tenido la oportunidad de crecer. Y como iglesia, hoy el Señor está abriendo nuestros ojos para entender que esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros y que debemos asumirla. Las Escrituras describen la iglesia como un organismo escogido y esencial, el organismo en el cual Cristo habita, del cual Cristo es cabeza. La realidad es que la gente ve a la iglesia como una institución opcional, innecesaria para el discipulado. Piensan que es algo que es opcional, yo puedo o no optar, pero no es esa la realidad. La iglesia de Jesucristo no es más ni menos que la representación de Jesucristo en la tierra. ¿Estamos entendiendo eso? La iglesia de Cristo es la representación de Cristo en la tierra. La convivencia de los discípulos, el amor de los discípulos, esa administración de servicio del uno al otro, dice, la unidad que hay entre sus discípulos, dice que es el que, el testimonio que inspirará a otros a conocer a Jesús. Fíjense si nosotros como comunidad de fe no somos representantes de Cristo. Ahora Jesús da continuidad a su encarnación, ¿a través de qué? A través de la iglesia, habitando en medio de su pueblo. Nosotros predicamos en Navidad, ¿verdad?, que Jesús fue encarnado. Predicamos que Jesús vino a la tierra, la segunda persona de la Trinidad habitó en forma corporal. La segunda persona de la Trinidad dice que no se aferró el ser igual a Dios como cosa, ¿verdad?, a qué aferrarse, y Él decidió entrar en la humanidad. Él decide tomar forma de hombre. Y aún tomando forma de hombre, Él viene como siervo. Y el hecho es que Jesús viene y habita, ¿verdad?, entre nosotros. Pero Jesús resucita. Jesús muere y Jesús resucita. Y Jesús vuelve otra vez al cielo. Y ahora el punto es que la iglesia del Señor es la continuidad de la encarnación de Cristo. Alguien dijo, la vida de Jesús aún se está manifestando en la tierra, pero ahora esa manifestación ya no es a través de un solo cuerpo físico, sino que es a través de un cuerpo plural y complejo que llamamos iglesia. La imagen favorita del apóstol Pablo para describir la iglesia, ¿cuál es? Cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, cuando nosotros vemos que habla en sus epístolas, él menciona, hablando sobre la iglesia, como cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo usa esta expresión, él no lo está haciendo como una figura literaria o lo está haciendo como una metáfora. No, él precisamente está diciendo literalmente que nosotros somos cuerpo de Cristo. Que la iglesia no es como el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el lugar donde Cristo habita. Es el lugar por medio del cual el Señor actúa. Eso es importante. Seguir a Cristo entonces es unirse a su pueblo. Hay mucha gente que hoy en día dice, Jesús sí, iglesia no. Hay muchas personas hoy que están dispuestos a seguir a Jesús, sin embargo no están dispuestos a pertenecer a una iglesia. Muchos justifican, ¿verdad?, su negligencia o su falta de compromiso diciendo que la iglesia es una comunidad de personas hipócritas, porque dicen que tienen una apariencia de perfección, pero al final son personas que son tan imperfectas y se esconden detrás de la religión, ¿verdad?, para ocultar ahí sus defectos y sus pecados. Y en realidad, lo de ser hipócrita no creo que sea así, pero el hecho de que somos pecadores e imperfectos, eso sí es una verdad. Yo creo que la iglesia no es una no es un club de santos, más es una comunidad de pecadores, pero redimidos por Cristo Jesús, en un proceso de transformación, donde algunos van un poquito más avanzados, donde otros están un poquito más atrás, donde algunos ya son padres de fe, donde otros son bebés espirituales, donde algunos ya comen carne, churrasco, alimento sólido, pero otros están todavía con la leche. Es decir, ese es el tipo de comunidad de fe que nosotros vivimos. Y según la Biblia, hermanos, el discipulado no es solo una relación personal con Jesucristo, y esto en términos de él y yo. Discipulado tiene que ver también con la iglesia, con la comunidad de discipulado. Eso es importante. Dios me ministra a través de mi hermano. Dios me edifica a través de mi hermano. Dios me enseña a través de mi hermano. Dios me confronta a través de mi hermano. Y esa es una realidad que no podemos obviar. Y Juan lo viene a describir, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, esto es una gran mentira de vuestra parte, porque si usted no es capaz de amar a su hermano, a quien usted ve, usted no puede amar entonces a Dios, a quien no ve. De hecho, la relación, la interacción con nuestro hermano es el reflejo, es evidencia de nuestra relación con Dios. Y si estamos dispuestos a obedecer a Dios, estamos dispuestos entonces a entender que Dios usa a los que están a nuestro alrededor para hablarnos, para ministrarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para supervisarnos, para ayudarnos. Eso es algo que es beneficial al cuerpo de Cristo. Y este es el mensaje de Pablo que él escribió a la iglesia de Corinto. Por ejemplo, él dijo: vosotros sois, de forma conjunta aquí, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y vemos aquí esto de forma individual. Así que Dios no solo salva a individuos, a personas concretas, sino que también Él está formando un pueblo, está forjando un pueblo. Y la identidad que nosotros tenemos como creyentes la encontramos y va formándose como en esa comunidad de fe. Dios usa a nuestro hermano para producir en nosotros el carácter de Cristo. Nos guste a nosotros o no nos guste, Dios usa a las personas a nuestro lado para esta realidad. Ahora bien, es importante aclarar que cuando estamos hablando de discipulado, no se trata de programas, porque muchas veces puede venir a nuestra idea el hecho de tener lecciones bíblicas y de estar dentro de una sala de aula, una clase, o tener varias lecciones y varios tópicos para tratar. Y eso es parte, el hecho de tener las enseñanzas de forma sistemática de la palabra del Señor es parte. Pero queremos aclarar que no se trata de programas. Necesitamos desconstruir esa mentalidad que discipulado es programa. Así como muchas veces no tenemos conectado que discipulado está ligado, unido al cristianismo, necesitamos entender que discipulado no es solamente programa. ¿Sabe por qué? Porque los programas suelen estar basados en la información y en el conocimiento. Los programas suelen partir de la idea que si alguien tiene información, esa información automáticamente le llevará a la transformación. En otras palabras, es decir, que el conocimiento correcto te lleva a la vida correcta. Pero esto no necesariamente es así. El hecho no es conocer simplemente lo que es correcto, es también aplicar. Hay muchas personas que saben lo que es correcto. El problema está en que no aplican lo que sabe que es correcto. Hay muchas personas que conocen lo que el Señor dice. El problema está en aplicar lo que el Señor dice. Hay muchas personas que saben las promesas de Dios, sin embargo, el problema está en que no las aplican a sus vidas. Hay muchas personas que saben lo que el Señor habla de los pecados y cómo Dios repudia el pecado y cómo Dios trata al pecado. Sin embargo, no están dispuestos a practicar lo que saben que el Señor dice que les hará bien. Entonces, no es simplemente tener la información correcta y pensar que ella por sí sola nos va a llevar a la práctica correcta. No, necesitamos de alguien que nos supervise, que nos impulse. Necesitamos rendir cuentas. Necesitamos de alguien que pueda ayudarnos a corregir, a apuntar, a vencer la lucha que yo enfrento, porque hay una lucha para poner en práctica lo que la palabra del Señor dice. Ustedes saben que el famoso cantante Elvis Presley, él se ganó la posibilidad de ir 5 veces consecutivas a un campamento de verano. ¿Saben por qué? Porque en el curso él memorizó 350 versículos. Y al cabo de 5 años dice que ya Elvis sabía de memoria un promedio de 1700 versículos bíblicos, que se los había aprendido de memoria. Y por eso él se ganó la posibilidad de ir, dice, a campamentos de verano. El problema está que aún este hombre, conociendo 1700 fragmentos de la palabra del Señor, esto parece que no fue suficiente para mantener al cantante dentro del camino que realmente agradaba al Señor. No es el hecho de nosotros conocer información que va a generar en nosotros una praxis correcta, una práctica correcta. Necesitamos de alguien más, necesitamos de algo más. Y eso es otra persona. Ese es el proceso de discipulado. La diferencia en el proceso discipular es que, además de la información, yo tengo a alguien que me ayuda a practicarla. Porque el cristianismo no es solo saber, no es información, es como yo vivo, es vivencia, es como yo imprimo influencia en la vida del otro, no solo a partir de lo que yo conozco, sino a partir de lo que yo hago. Las personas necesitan un modelo, no de información, sino de vida. Las personas no necesitan un modelo de lo que es correcto, sino necesitan una práctica de lo que es correcto. Eso ejerce influencia. Mi discurso puede ser muy bueno, pero las personas van a reproducir lo que yo hago. Y eso es algo que necesitamos nosotros tenerlo bien claro cuando estamos hablando de discipulado. En segundo lugar, los programas no son suficientes, porque en los programas unos pocos trabajan y los otros son consumidores. Pero si nosotros podemos vivir beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz, el más evidente de ellos es que cada uno, cada cristiano puede ejercer, tiene el real sacerdocio universal, donde cada cristiano tiene acceso al lugar santísimo por sí solo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, acontecimientos extraordinarios acontecieron en ese momento. Y uno de ellos fue que el velo del templo se rasgó, dándole la oportunidad a cada ser humano que cree en Cristo de tener ahora un acceso directo al lugar santísimo, que solamente estaba reservado para un sumo sacerdote una vez al año. Y ahora usted y yo tenemos ese acceso libremente, para dejarnos claro que cada persona que cree en Jesucristo tiene el camino abierto a poder tener la misma dimensión de gracia, de misericordia y de poder que necesita para caminar. No hay aquí beneficios extraordinarios o beneficios espirituales en cleros o en liderazgo. Todos tenemos la misma posibilidad en Cristo Jesús. El mismo poder que hay en la oración de un pastor es el mismo poder que hay en la oración de un cristiano. El mismo nombre de Jesús que nosotros usamos, usted, todo el mundo lo puede usar. El mismo poder con el cual nosotros contamos para vencer el pecado, todo el mundo tiene ese poder a disposición si se somete delante del Señor. La misma medida de gracia la tenemos todos si dependemos del Señor Jesús. Qué cosa linda. Entonces significa que Dios a todos nos da la posibilidad, nos da el acceso para que nosotros podamos hacer, para que nosotros podamos servir. En tercer lugar, los programas no son suficientes, porque ellos están caracterizados por la reglamentación o por la sincronización. Escuchen bien, porque puede ser que parezca una palabra técnica, pero lo que queremos decir es que la naturaleza de la mayoría de los programas no tiene en cuenta el ritmo de crecimiento de las personas por individual. Porque cuando tú estás trabajando masa, cuando tú estás trabajando colectivo, cuando tú estás trabajando un un grupo de personas. El punto es que tienes que establecer un sistema para asegurarte de que ese grupo todo está pasando. Pero discipulado trabaja la necesidad de cada persona personalmente. Significa que cada cristiano, él tiene una experiencia de crecimiento diferente. Cada persona es única delante del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos un trasfondo. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia con el Señor. Cada uno de nosotros enfrentamos pecados diferentes, luchas diferentes. Cada uno de nosotros tenemos una dimensión diferente en la cual nos entregamos al Señor. Nos relacionamos con el Señor. Y por consecuencia, cada uno de nosotros camina en este proceso de crecimiento espiritual a una velocidad diferente. Querer meter a todos los cristianos por el mismo caño, ¿verdad? Por el mismo tubo, sería un error grave. Sería querer exigirle al que camina lentamente que avance más rápido, y sería limitar al que avanza más rápido a que camine más lento. Y eso sería algo terrible. Cada persona tiene una necesidad específica. Y el punto es, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar a cada persona en su necesidad? A través del discipulado. A través del discipulado nosotros podemos caminar de forma personal con cada uno. Los programas también no son suficientes, porque ellos no suelen ofrecer el espacio necesario para que exista intimidad y sinceridad en las relaciones. Cuando nosotros venimos a un culto, este es un tiempo muy especial, ¿verdad? Un tiempo donde cantamos, donde celebramos. Pero lo más que nosotros podemos hacer en este tiempo es saludar a nuestro hermano, decirle bienvenido. O cuando se termina el culto, decirle que Dios te conceda una semana bendecida. ¿Verdad que sí? Y todo eso es algo lindo cuando recibimos ese ánimo de nuestros hermanos. Pero no podemos ir más allá. Este momento aquí no nos permite a nosotros intimar más allá. Pero hay necesidades en el corazón. Cada persona que está aquí en este lugar, en esta noche, ha entrado con necesidades, ha entrado con luchas, ha entrado con situaciones en las cuales necesita ver la gracia y el poder de Dios. Y necesitamos ayuda para eso. Necesitamos realmente que Dios se manifieste para eso. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a cada uno de ustedes? Un lugar como este, un culto, no es suficiente para eso. Necesitamos de un lugar donde podamos abrir el corazón, donde nosotros podamos tener confianza. Uno de los problemas de los cristianos hoy es que no tienen con quién abrir el corazón. ¿Pero sabe por qué? Porque esto no se forma de la noche a la mañana. Esto no es un proceso que yo escojo ahora a ver a quién va ahora a ser mi ayudante. No es así. El proceso discipular es algo que se forja en el tiempo. Se forja a través de un proceso. Se forja cuando yo establezco ahora una confianza de saber que esta persona que está a mi lado es íntegra. Es una persona que realmente teme al Señor. Es una persona que consigue escucharme, guardar lo que hay en mi corazón y apoyarme incondicionalmente. Pero eso es algo que se construye en el tiempo, y eso es algo que necesitamos. Rick Warren nos enseñó a través de esta campaña la importancia de rendir cuentas, pero esto no lo sacó de su cabeza, esto lo sacó de la palabra del Señor. Nosotros vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos los unos a los otros. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos considerarnos los unos a los otros? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos de los unos a los otros en este proceso, donde Dios nos anima, donde Dios nos incentiva, donde Dios nos ministra, donde Dios nos desafía. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos los unos a los otros y orad los unos a los otros, por los otros, para que seáis sanados. Y déjenme aclarar aquí, la palabra confesaos en el original griego es amartía, y amartía es pecado. De modo que aquí no se está hablando de una ofensa ¿verdad? De ofensa específicamente, no está hablando precisamente del hecho de que yo te ofendí, porque algunos piensan que literalmente ese es el término. Aquí se está hablando de pecado. Ofensa aquí en la traducción original es amartía y significa pecado. Así que podríamos traducir este versículo: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad los unos a los otros. Con Dios nosotros lo confesamos y tenemos el perdón. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a un semejante, a un ser imperfecto, igual que nosotros, con las mismas necesidades, ¿verdad?, que nosotros, ahí entonces nuestro orgullo es quebrantado. Y aún en ese proceso donde yo estoy dispuesto a abrir algo que podría ser secreto, y ese secreto es el que ha utilizado Satanás para acorralarme y esclavizarme, ahora a través de yo abrir y de yo confesar a un hermano, Dios usa esa realidad para cuidarme. Dios usa esa realidad para sanarme. Yo necesito de mi hermano. No puedo negarme a esto. Entonces, hermanos, hoy nosotros queremos hacer un llamado en esta noche. El llamado es: estamos finalizando la campaña y ustedes han respondido a la pregunta que hicimos al principio, que si deseaban continuar creciendo. Ustedes dijeron que sí, y yo creo que todavía ustedes responden que sí, ¿verdad?, a esta realidad, amén. Entonces, el llamado que yo les hago en esta noche es que si deseamos continuar creciendo, necesitamos entender que esto se trata de discipular. Yo necesito ser discipulado, yo necesito discipular a otros. No es suficiente que usted venga y se siente aquí para celebrar un culto. Es importante que usted pueda comprometerse con alguien en este proceso. Es importante que usted abra realmente espacio para que Dios use otras personas para ministrar su vida. Hermanos, eso es importante. El Señor Jesús, cuando escogió a sus discípulos, no los metió simplemente en una sinagoga o no los llevó a una escuela rabínica para forjarlos en el proceso discipular. No, Él los llevó a la convivencia con Él. Durante 3 años Jesús dijo: vamos a vivir la vida cristiana. Y de eso se trata, de vivir la vida cristiana en comunidad, de ejercer influencia los unos por los otros, de vivir un proceso intencional donde las personas puedan ser ministradas en sus necesidades y podamos crecer, no simplemente en número, pero sino en calidad, en madurez espiritual. Y eso es el desafío, y esa es la comisión que el Señor nos deja a nosotros. No solo vivir la vida cristiana en el templo, no solo compartir información, pero tornarnos influencia, ser usados y marcar la vida de otros a partir de nuestra vida. Ese es el desafío. Venir a un culto es mucho más simple. Salimos de aquí, todo se acabó, está todo bien, no hay más que hacer. Pero tener que caminar con otra persona, el desafío es mayor. Saber que mi tiempo muchas veces va a tener que disponibilizarse de una forma diferente, organizarse de una forma diferente. Lidiar con las necesidades de otras personas implica en paciencia, implica en ejercer también gracia y misericordia, implica en caminar segunda, tercera, cuarta y quinta milla con esa persona. No es un proceso tan tranquilo muchas veces, y por eso el nivel de compromiso que esto envuelve nos asusta, pero es lo que el Señor nos llama a hacer. Es verdad que vivimos en una sociedad individualista. Es verdad que vivimos en un contexto americano donde el tiempo es un desafío, donde las agendas son bien apretadas, pero el evangelio es contracultural. No podemos dejar simplemente la realidad que vivimos y decir: es que nosotros vivimos en otros tiempos. No, aún así el Señor nos manda a ser discípulos, y el Señor cuenta con nosotros para esto. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no estamos solos. Esa es la última parte de esta gran comisión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo estaba aprendiendo a montar bicicleta, que era bien chiquitico, Yo me acuerdo que mi papá, ayudándome en ese proceso, me impulsaba con la bicicleta y yo daba algunos pedalazos. Y cuando ya yo me sentía un poco más confiante, yo iba un poco solo, pero a mí me importaba que él estuviera junto. Y yo le decía a él, no te vayas, porque el hecho de él estar presente me infundía a mí el valor suficiente para continuar pedalando y llegar hasta el otro extremo. El que tiene todo poder y toda autoridad nos ha dicho, yo estaré con vosotros. No se trata de nuestra capacidad, no se trata de lo herido que fue nuestro corazón, no se trata de los pecados que hemos vivido y que nos han maltratado, no se trata de la cantidad de consecuencias que hemos tenido que cargar. Hay oportunidad. El Señor nos llama, el Señor nos perdona y el Señor ha prometido capacitarnos. El Señor ha prometido estar con nosotros para que esta tarea sea llevada a cabo. ¿Qué más necesitamos que su presencia para servirle? Y Él ha prometido estar con nosotros. Entonces, iglesia, que en esta noche nosotros podamos entender que la misión que el Señor nos da no es solo predicar el Evangelio, sino tornar discípulos a esas personas que aceptan al Evangelio. Y segundo, que usted, cada persona que está en este lugar, que le ha dicho sí al Señor Jesús, es responsable por ejercer esta comisión. Amén. Yo quiero terminar en esta noche con un video que un grupo de jóvenes hicieron. Nosotros tenemos grupos pequeños en este lugar. Y todo esto que hemos hablado aquí en esta noche es para decirles a ustedes, los grupos pequeños no son un capricho. Es algo que nosotros podemos vivir el discipulado. Es una estrategia que nos permite a nosotros vivir el discipulado. Allí hay una organización, nosotros tenemos una estructura donde las personas pueden caminar por un proceso de discipulado, donde personas pueden caminar junto contigo, donde personas pueden ayudarte a tratar algunas realidades importantes en tu vida y orar por ti. Entonces, tenemos grupos desde lunes hasta sábado. ¿Por qué entonces no pensar en la posibilidad de caminar con alguien? Esta es una forma práctica que le estamos ofreciendo a usted para vivir lo que el Señor nos está diciendo. Que el Señor nos bendiga y que a través del discipulado podamos llegar a la madurez espiritual y podamos alcanzar la imagen y el carácter de Cristo, que esa es la meta en todo este proceso.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.